ha sido una alegría para mí esta invitación que me hizo el padre Juan Pablo y la hermana de compartir con ustedes algo sobre la misión del 31 de mayo. Estamos próximos a celebrar un nuevo aniversario y creo que vale la pena recordar, entre paréntesis, el padre Kempen varias veces antes de partir a Milwaukee les dijo a los padres palotinos y después nos escribió a nosotros también, decía, no olviden el 31 de mayo, no olviden el 31 de mayo, lo repitió varias veces. Es una alegría estar con ustedes, les decía, y el padre Juan Pablo me indicaba que esperaban también que contara algo de mi experiencia con el padre Kempen. Lo que también hago con gusto, no soy anecdótico de hacer muchas cosas, pero algunas cosas les puedo contar. Y después nos metemos un poquito más directamente en el tema del 31 de mayo, de la misión. Hace muchos años que conocí al padre, exactamente 68 años. Lo conocí en julio de 1947. Hacía dos años que el padre había salido del campo de concentración en su primer viaje a Latinoamérica. Y tuve la alegría de poderlo conocer en el día en mi casa. Porque cuando vino acá esa primera vez, en Santiago, lo vino a ver acá a Valparaíso, Viña, a Valparaíso exactamente. Y después fue al sur, a la casa de las hermanas que tenían en Temuco. Todavía tienen la casa de ellas allá, pero antes era la casa provincial. Y después regresó a Concepción y fue a Santa Cruz, a Colchagua. Y fue a saludar a los padres que estaban, tenían colegio en Santa Cruz, en el cual estudiaba yo. Y como conocían a mis papás, tenían buena relación con ellos, quisieron llevarlo a conocer una familia, el lugar. Y por eso llegó a mi casa. El recuerdo que tengo de él es muy lindo. Yo sabía quién era. Ya en el colegio el padre Ernesto Durán nos había hablado, el padre fundador, había sido cuando estaba en Alemania compañero de Ulrich Steinkaul, de toda esa generación de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regresó por la guerra, regresó a Chile, todavía no se había ordenado sacerdote, él en el colegio nos habló. Algunos, digamos, formamos incluso un grupo, que era así el año 47, exactamente. Hartos años atrás, ¿no es cierto? Y desde esa visita del padre, de ese primer abrazo que le di, en realidad, yo creo que nadie le había dado un abrazo todavía para despedirse, porque no se acostumbra en Alemania, ¿no es cierto? Y se me quedó grabado en el corazón su persona hasta hoy día. Nunca más. Todas las veces que vino él acá a Chile, tuve la gracia de conocerlo, de estar con él. Al año siguiente, 48, nos trasladamos a Santiago. Yo por causa de estudios y el padre Ernesto que se trasladó allá y ya tenía el encargo del padre de fundar Schoenstatt. O sea, no habían trabajado los padres mayormente con Schoenstatt, eran una juventud. Y el padre les dijo esa frase que seguramente ustedes la conocen, porque ellos decían, mira, no tenemos gente preparada para trabajar con juventud. El padre les dijo, para fundar Schoenstatt no se necesitan grandes cabezas, sino que grandes corazones. Y por eso tanto el padre Benito Schneider como el padre Ernesto trataron de formar un grupo. Y el grupo que trató de formar el padre Ernesto, el grupo que me tocó estar a mí, nos reunimos ya en el año 48, 49, me recuerdo en la casa de Manuel Montt, la casa donde el padre escribió la carta del 31 de mayo, ahí le escuché la primera plática al padre Kempen. Está igual la capilla, lo que la conocen, está exactamente igual a lo que era en ese tiempo. Esa fue la primera vez ya que le escuché una plática. Y después, ¿no es cierto?, al padre tuvimos una relación muy linda. Y la culminación de ese encuentro con él fue el año 52, porque ya teníamos nuestros grupos y sabíamos que el padre iba a Milwaukee, que iba al destierro, que estaba siendo probado por la iglesia. Y eso nos impresionó mucho, porque ya teníamos encendido el corazón por Schoenstatt, que era el fundador. Iba, ¿no es cierto?, al exilio. Era bien impresionante. Y eso nos llevó a nosotros, en concreto, a el grupo del padre Hernán Alessandri, del padre Joaquín Allende, de varios más, Circunventus, y al grupo nuestro, de los Caballeros del Fuego, el padre Humberto Ambante, el padre Juan Pablo, Pancho García Huedobro, y varios más, nos llevó a hacer un acto de fidelidad al padre. Y eso quería contarles y leerles quizás algo, porque mi testimonio va, más que algo muy especial, personal, de la vivencia que tuvimos de él como fundador y como alguien que nos encargaba una misión. Él ya, en una plática al Circunvento, a ese grupo, había hablado: ustedes no solo tienen una misión para Chile, sino que tienen una misión para el mundo, para Europa. Y el padre encendía, ¿no es cierto? No hablaba así nomás. Las únicas palabras que yo le entendí en una plática que dio arriba en la casa de la hermana, antes nos reuníamos, no había ninguna otra, ni aula, ni iglesia, ni nada. Dio una plática, creo que era un 18 de algún mes, no me acuerdo. Pero se me quedaron tres palabras. ¿Por qué? Porque las dijo en latín y se entendía. Decía: universalismos, totalitarismos, idealismos. Hay que ser idealista, hay que ser radical y dar el todo por el todo. Esas cosas se nos grabaron muy fuertemente a nosotros. No eran palabras así nomás. Y por eso, cuando ya estaba el padre para partir, dijimos: vamos a hacer un acto de fidelidad, padre, para que él sepa que cuenta acá con una juventud que lo reconoce como fundador y que comparte con él y que se hace cargo de la fundación de Church. Quería leerle algo de eso. Ahí se me pierden las cosas normalmente, pero espero encontrarlas. A ver si no se me confunde mucho esto. No, me lo dejé. Me gustaría leerlo, pero si no lo encuentro, quiere decir que lo dejé allá en todo caso está en el libro. Este libro que varios de ustedes ya lo tienen en sus manos. Hay el acto de fidelidad donde le decíamos al padre lo siguiente, dentro de todo el dentro de todo el contexto. Fue algo bien bonito, porque llegó el padre, se hincó ante el altar, estaba al fondo, ¿no es cierto? Se podía dedicar uno ahí, y los dos grupos nos entramos adelante, se lo rodeamos enteramente, y ahí le hicimos un acto. Antes se usaban los coros hablados, varios iban hablando así. Le decíamos en un lugar: si el padre es el símbolo de Schoenstatt, formamos en torno a él la cadena de fidelidad. Fidelidad a la reina, fidelidad a la alianza de amor, fidelidad a la misión y a los que la comparten. Fidelidad inquebrantable, cadena acerada de amor, de veneración y de lucha. El honor del Padre es nuestro honor. Su cruz es nuestra cruz. Quien quiera herirlo, ha de herirnos primero a nosotros. A él, como a Schoenstatt, quedamos unidos en las buenas y en la mala aventura. Recuerden que el padre estaba, entre comillas, como condenado, digamos. Promesa de fidelidad a él es promesa de fidelidad a la familia, al terruño de Bellavista, a la reina del cenáculo. Más adelante, que donde quiera que vaya, sepa que tiene una juventud activa como los Andes, con la cual puede contar en cada momento. Nosotros teníamos entre 16, 18 años, 20, algunos un poco más, y sentíamos realmente esto, y lo sentimos todavía. O sea, esas palabras no fueron palabras dichas así, se las llevó el viento, sino que fueron vidas, que se fueron ahondando cada vez. Si yo podría decir personalmente, lo que el Padre nos dio como ideales, que nos entusiasmó y muchos seguimos, nos entregamos a Shrenta como sacerdote, ¿no es cierto? Por eso, para servir a la obra que el Padre había fundado. Si en ese tiempo nos entusiasmó, hoy día nos entusiasma más todavía. Mucha gente que ya ha recorrido mucho trecho en la vida, como que vive un poquito desengañado, decepcionado. Creo que podemos decir todo lo contrario a nosotros. Cada día más entusiasmado, más convencido de la misión, de todas maneras. Por eso la alegría de compartir algo con ustedes. El Padre se fue, conocen ese gesto, ¿no es cierto? Nosotros estábamos al lado del santuario, afuera, cuando tomó el sombrero y nos dijo que hiciéramos capital de gracia. Y se llevó para allá nuestro corazón, diría. Fíjense que el Padre, podría leerle después, no sé si lo encuentro ahora, pero habla de nosotros como su más fiel guardia, con la cual cuenta. Así nos sentía. O sea, estableció un vínculo muy estrecho con nuestra generación, que se fue, como les digo, ahondando en el tiempo. El otro momento culminante, diría yo, es después de esta primera primavera de Bellavista, fue el año 55. El año 55 ya un grupo nuestro había partido, bueno, habíamos partido ya, éramos el tercer curso de los padres de Schoenstatt, en ese tiempo palotinos, que partíamos a Europa, el primero a Alemania, de ahí nos echaron de Alemania, nos recibieron en Suiza, estaba el segundo curso y después llegó el curso nuestro. Y cuando estábamos allá, empezó acá en Chile la división, el problema, la crisis tremenda que hubo, digamos, una crisis. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes saben que si algo fue probado en el Shrenta chileno fue la unidad. Ahora, lo bueno dentro de todo es que la lucha fraterna se dio no por envidia o qué sé yo, sino que por la interpretación de esto, de la misión del Padre. ¿Qué quería el Padre? Y en ese contexto, cuando ya las cosas ardían, ¿no es cierto? Nosotros estábamos allá en Friburgo, en Suiza, Padre en Milwaukee, los otros acá en Chile, aquí en Chile, donde ardía fuego, y le llegaron al Padre Kentenich las opiniones, digamos, de lo que pasaba acá, de la interpretación, y yo estaba a cargo de la generación allá y me llegó una carta del padre Benito Schneider, está por acá todo eso, así lo pueden ver después ustedes, donde daba una interpretación del 31 de mayo. Y cuando la recibimos nosotros ya dijimos, no comulgamos con eso, no es nuestra visión. Y le escribimos al padre. Resulta que el padre había recibido la otra información y después lo que nosotros pensábamos. Y esos documentos los van a encontrar todos ustedes aquí. Y ahí el padre dice lo que nosotros le pedimos en ese tiempo a Humberto Ambante, al padre Humberto ahora, que le escribiera al padre, que tenía facilidad en alemán, y Humberto es bastante capaz, ¿no es cierto? Y entonces le escribió varias cosas, bien detallado nuestra posición. Cuando el padre recibe, dice: yo no puedo agregar nada a esto. La lucidez, lo que expresan ahí, me interpreta absolutamente. Pueden leer ustedes la palabra exacta después. Y 1955. Para nosotros fue muy importante, porque definía una vez más qué es lo que era la misión. Él ya, cuando estuvo acá, este año que te dije de la primavera de Bellavista, el año 52, escribió en Chile una carta, se llama la Carta a José. Y esa Carta a José, son dos tomos grandes, una parte bastante contundente de esa carta es sobre el 31 de mayo. Porque no se entendía. Ya en ese tiempo no se entendía que el padre hubiera mandado esta carta a los obispos y que hubiera tenido ese resultado, ¿no es cierto?, que lo delegan a Milwaukee. ¿Ya? Entonces el padre explica, dice: voy a descorrer el velo que cubre a esta misteriosa fecha de 31 de mayo de 1949. Y explica, perdón, Gomelato, digamos, bastante contundente eso, lo que es el 31 de mayo. Fue la primera exposición así, sistemática, por así decir, de la misión. Y después, cuando se arma este enredo del cual estoy hablando ahora, del año 55, es la segunda vez que el padre vuelve a lo mismo. Y lo dice: Bellavista tiene una misión propia, y consiste en esto, y esto y esto. ¿Eh? Yo no puedo detenerme ahora a explicárselo, pero esa carta a Monseñor Schmidt, y esto del año 1955, si ustedes quieren tener claramente, claridad, mejor dicho, sobre la misión del 31 de mayo, lo tienen todo ahí. Muy desconocido, ¿eh?, muy poco estudiado, pero que alguna vez tienen que estudiarse. Voy a hablar un poquito más después, pero ahora para decirles nuestra experiencia. O sea, mi experiencia con el padre, como ven ustedes, está solo en esto, digamos, estábamos metidos, nosotros sentimos, Dios le dio una misión al Padre Quiente, nosotros con él la compartimos y luchamos por esa misión. Es nuestra misión de vida. Por eso mi relación con él no es contarle cosas muy bonitas, también las tuve, ¿no es cierto?, y conversamos, todo el acogimiento, lo que dice la gente normalmente, eso también, de todas maneras. Pero más que eso. Cuando termina esa carta, a ver si ahora encuentro el otro texto. Parece que definitivamente no. Pero está aquí todavía. Espero encontrarlo acá. Él escribe una crónica, ¿eh?, después de esta aplicación, de las cartas que van y vienen, escribe la crónica donde explica y dice al final: si tuviera ahora a nuestros chilenos ante mí, o si estuviera permitido escribirles cuál es mi pensamiento, les repetiría un lema de la primera época de nuestra familia: adelante, hacia arriba, jamás retroceder. Adelante, para conquistar en todas partes nuevos territorios para nuestra familia y para la misión del 31 de mayo. Hacia arriba, hacia la cima del monte que comienza con el 20 de enero de 1942. Jamás retroceder. Ni en el tren de conquista, ni en la escalada. Interesante, ¿no es cierto? Así nos sentía el Padre. Y así nos animó. Tengo aquí el texto ese que les dije yo, cuando lo recibió el Padre, lo lee, cuál era nuestra concepción, y darse cuenta que era la misma suya, dice lo siguiente: nada tengo que agregar a estas claras palabras de sorprendente sencillez, lo que había escrito el Padre Humberto. Ellas delatan una comprensión y visión profunda, genial, de Schoenstatt, y una valoración completa del 31 de mayo. Todo intento de iluminarlas más corre peligro de oscurecerlas. Por ello las dejo así, sin comentarios, en esa luminosa brevedad y pujante plenitud. ¿Se fijan? Esto, por cierto, ¿no es cierto?, nos unía más todavía al Padre. Era como la consagración, por así decir, de nuestra unión con Él. Y después vienen otros encuentros con el Padre. El encuentro importante para mí fue especialmente en Milwaukee. Yo, después de 9 años, volví a Chile. Y evidentemente, ¿no es cierto?, había que pasar por Milwaukee, medio incógnito, pero pasábamos, ¿no? Y cuando llegamos a Milwaukee, digo, con el Padre Pedro Gutiérrez, ¿no? Llegamos a Milwaukee, encontramos después al Padre, estaba en el auto, María, mi grosa María, María la Grande, su secretaria, estaba manejando y al lado había el Padre. Padre Pedro y a la derecha, mira, yo acá. Y entonces yo le dije, cuando nos sentamos, dijo: Padre, bueno, ¿se acuerda de mí? Y ahí me dijo una cosa muy bonita, porque se dio vuelta así, me miró y me dijo: cuando yo recibo a alguien en el corazón, no lo olvido jamás. Era lindo, ¿no es cierto? Esa es la relación que teníamos. Esos días en mi boca fueron muy, muy, muy bueno, muy, muy profundo, de mucho contacto con él. Yo, desgraciadamente, andaba con un libro que me había tocado una tesis escribir y tuve la mala idea de mostrársela al Padre, digamos. Perdí el tiempo en el fondo porque la comentaba, que si yo me pedía el escrito, porque hablaba muchas otras cosas. Bueno, pero así era el Padre, si me interesaba a mí eso en ese momento, me preocupaba de eso. Pero hablamos mucho de Bellavista y estaba todo negro en ese momento, todo, no se veía nada, cero, no había ninguna salida, estaba oscuro en Bellavista y en la relación con la iglesia. Él no se había dicho esa frase, no sé si ustedes la conocen: si vuelve a Schoenstatt, vuelve en un ataúd. Era claro. Y yo le pregunté al Padre: bueno, Padre, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y sigue un momento así, me dijo: Espíritu, alles gut werden. Todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Una fe increíble. No una fe así de, sí, hay expectativa, esto o todo. Para nada. Era la fe en que era una obra de la madre y que íbamos a salir adelante, aunque no se vea nada. Esa es la experiencia que tuvimos del Padre a nosotros. Y por eso también, ¿no es cierto?, cada vez más seriamente nos hacíamos cargo de su misión. Después, el último encuentro con el Padre fue también muy bonito, estando en Roma. Nosotros habíamos fundado recién la Comunidad de los Padres, en el año 65, era la bendición de Santiago, del santuario de Cambrai, de José Englin. No sé si recuerdan algunos de los más viejos de acá, es un nivel importante a nivel de Schoenstatt en ese tiempo. Y fuimos, nosotros estábamos haciendo el primer congreso de la comunidad, donde estaban suizos, alemanes, argentinos, nosotros los chilenos, etc. Éramos un grupo no muy grande. Y después, cuando regresamos a Schoenstatt, en la mañana, a las 6 de la mañana, había todo un boche, qué sé yo. Preguntamos, ¿qué pasa? El padre había llamado al padre Menning y le había dicho que había recibido el famoso telegrama y que volvía a Roma. Imagínense la conmoción. Se acabó el congreso, se acabó todo. Algunos partieron a Milwaukee a acompañar en un viaje de regreso, otros partieron a Roma, nosotros regresamos algunos a Suiza, etc. Bueno, y yo me tocaba, bueno, el padre fue a Roma, llegó, ¿no es cierto? Y yo ya había terminado mi estudio, volvía, y con el padre Pedro también andaba, porque estábamos los dos haciendo los estudios paralelos. Y llamé por teléfono al padre, le dije, padre, no queremos irlo sin verlo. Y podemos ir a verlo. Sí, me dijo, vengan. Y inmediatamente, apenas pudimos, tomamos el tren, ¿no es cierto? Y partimos para Roma. Llegamos en la noche, me acuerdo, con el padre Pedro. Ya, como las 10 de la noche, pues, no había nadie, estábamos todos acostados, todo silencio. Fuimos a la capilla y estaba el padre ahí, hincado, rezando. Evidentemente que lo interrumpimos. Dijimos, padre, llegamos, queremos saludar. Y salió con nosotros, estuvimos conversando. Un rato, bueno, mi padre ya tarde ya, no queremos que nuestros asanos más, así que denos su bendición. Y los dos con padre Pedro nos entramos, ¿no es cierto? Y el padre nos dio su bendición. Pero antes que terminara, casa se hincó también él. Entonces, denme su bendición, ¿no? Quedamos así, nos hincamos y él hincado. Y no, me dijo, sí, denme la bendición. Bueno, ahí nos levantamos y le dimos su bendición. ¿Eh? El padre tenía 80 años en ese momento. Entonces, cuando terminamos de darle la bendición, uno naturalmente le ayuda, ¿no es cierto?, a levantarse. Entonces le dijo el padre, no hay nadie, no yo. No, no, yo soy todavía joven. Y era bien ágil, realmente bien ágil. Bueno, hay varias cosas más ahí, pero quería decir así en globo, digamos, rápidamente, algo de mi recorrido con el padre.